Comienza un nuevo podcast de Línea de Tres con Natalia Victoria y Juan Guillermo Vivas. ¡Bienvenidos!
Bienvenidos sean todos a este espacio para hablar de baloncesto, especialmente sobre la NBA. Soy Natalia y junto a Memo estaremos brindando nuestra opinión de lo que semana tras semana sucede en la Liga Norteamericana.
Es un placer para mí saludarlos, queridos amigos de Línea de Tres. Tuvimos una semana de cierres, nos falta por finalizar ese séptimo juego entre Clippers y Nuggets. Ya podemos decir que prácticamente estamos en las finales de conferencia de la temporada 2019-2020 de la NBA. Y vale la pena recordarles a nuestros oyentes que esta es la segunda vez que Nuggets nos lleva a un séptimo juego en los playoffs tras venir perdiendo 3-1 en la serie. En un partido electrizante que, de menos a más, Nuggets pudo quedarse con la victoria. Pero bueno, quiero saludar a Natalia. Hola Nati, ¿cómo estuvo esta semana? ¿Cómo viste la definición de las finales de conferencia?
Hola Memo, le extiendo un saludo a toda nuestra audiencia que nos acompaña en este sexto capítulo de Línea de Tres. Una semana muy emocionante la que tuvimos en la NBA. Además de lo que mencionas de Nuggets, que amigos, de verdad es increíble porque es el tercer juego en playoffs de esta temporada en la que vienen perdiendo por 15 puntos o más y logran remontar hasta ganar, demostrando que no se dan fácilmente por vencidos y tienen una resiliencia muy parecida a la que nos estaba acostumbrando Raptors. Sin embargo, Raptors ya llegó a la final de su temporada, nos brindaron un gran espectáculo con los Celtics, como lo habíamos dicho, una serie para alquilar balcón, sobre todo ese sexto juego que fue de dos extratiempos y en el que Kyle Lowry fue la gran figura después de jugar 53 minutos de los 58 que duró todo el juego y anotar 34 puntos para llevar a su equipo a otro partido. Hay que decirlo, Raptors, un excelente equipo que la luchó, que desde el inicio hasta el final de su temporada venció adversidades, tuvo demasiadas lesiones, hasta salida de grandes jugadores, que más que Kawhi y Green, pero muy tristemente en el séptimo partido se vio nuevamente a Raptors con mucha dificultad en hacer las canastas, aunque muy encima de Boston en el marcador, pero fallaron pases, en tiros en la pintura y en el perímetro, y sobre todo en el rebote de la muerte, que lo apodé así porque sucedió a los 35 segundos antes de acabarse el juego. Y ahí no podían equivocarse, pero fue precisamente Lowry quien se enredó con Tatum debajo del aro, los árbitros pitaron una falta, le tocó salirse por haber llegado al máximo de infracciones posibles. Tatum convierte los tiros libres y de ahí Toronto se descontroló, finalizando el juego siendo eliminado por los Celtics, que vienen jugando muy bien defensivamente con Smart, Brown, Tatum y con Grant Williams, que en este juego se desempeñó súper bien. Además que tienen una energía increíble, están rotando muy rápido el balón y están siendo súper agresivos en la cancha, muy efectivos a la hora de hacer canastas.
Vamos a ver cómo les va contra Miami, que logró clasificarse desde el martes 8 de septiembre y prácticamente ha tenido 7 días para analizar todas las cartas que Celtics logró sacarle a los Raptors. Y es que este equipo de Miami Heat ha sido la gran sorpresa, queridos amigos, y en especial para los seguidores de la NBA. No solo porque es el quinto clasificado de la conferencia este a los playoffs, sino porque era un equipo diferente en el inicio de la temporada regular. Primero, y como ustedes saben, pues no tenía al veterano y MVP del 2015, Andre Iguodala. Tampoco a Jay Crowder, quienes llegaron en febrero. Tyler Hero estaba iniciando, al igual que Duncan Robinson, ambos provenientes de la G League, así que no estaba tan bien compacto. Y ahora con la guía de Eric Spoelstra, un gran entrenador, y de todo el cuerpo técnico, ha dado un gusto positivo ver la forma como estos jugadores jóvenes con otros más experimentados, claramente como Jimmy Butler en este caso, se han consolidado como equipo dentro de esta burbuja y han demostrado que están en un buen ritmo pasando a las finales de conferencia con 8 partidos ganados y 1 perdido.
Sí, Miami perdió 1 contra Bucks y a Pacers se los llevó con un 4-0 contundente en esa serie. Además, Bam Adebayo no aparecía y ahora juega como una estrella de la NBA. Este equipo de Miami pasó a ser uno de los favoritos para ganar la final de conferencia por su buena rotación entre los jugadores titulares y aquellos que conforman la banca.
Pero Nati, ¿qué puntos claves ves en esta serie?
Bueno, primero vamos a ver un duelo entre dos entrenadores muy buenos. Spoelstra tiene experiencia, ha ganado 2 campeonatos y ha estado en 4 playoffs, mientras que Brad Stevens ha demostrado que sabe cerrar juegos y ser decisivo con jugadas que salen de esos tiempos muertos. Por otro lado, vamos a tener un equipo más maduro con jugadores jóvenes que los ponen para resolver en momentos claves del partido, frente a otro equipo que en su núcleo tiene a 6 hombres, todos debajo de 26 años, que arrasan en explosión, defensa y tiros de larga distancia. Además que todos son muy atléticos. Por último, en la temporada regular Miami perdió 2 veces contra Boston, pero en la burbuja se enfrentaron una vez y Miami les ganó. Y entre 7 jugadores de Miami, ninguno ha jugado más de 318 minutos, que le corresponde a Butler y a Adebayo. Mientras que en Boston, sus 4 principales jugadores llevan al menos 433 minutos de juego.
¡Wow! Ese encuentro va a ser muy interesante. Este martes 15 de septiembre inicia el primer juego. No se lo pierdan, queridos amigos, que vamos a ver un baloncesto bastante físico y ágil después de todo lo que nos han dejado los anteriores duelos. Esto va a ser electrizante.
Va a estar buenísimo.
Así como tú dices, Nati, para alquilar balcón.
Te lo copié.
Y bueno, por el lado de la conferencia oeste, LeBron sigue rompiendo los récords. Se convirtió en el jugador con más victorias en la historia de los playoffs de la NBA con 164. Y después le sigue el señor Derek Fisher con 161, el actual entrenador de Los Ángeles Sparks de la WNBA, quien jugó además, como cabe resaltar, en los Lakers, Warriors, Jazz, Thunder, Mavericks y finalizó en los Knicks. Ya el tercer jugador también es Tim Duncan con 157 partidos, algo de verdad histórico para LeBron que todavía le faltan años por jugar. Anthony Davis, por otro lado, ha sido el líder y tiene unos números increíbles también, pero Rajon Rondo se mostró esta semana como el factor X de los Lakers. Llegó para organizar, asistir a estos dos jugadores y en el último tiempo del cuarto partido hizo 23 asistencias de los 30 puntos que se hicieron como equipo. Definitivamente los Lakers se ven muy fuertes, consolidados como el equipo que son. Hemos visto una gran evolución desde que llegaron a la burbuja y por supuesto que la entrada de Rondo ha sido una evolución positiva para los Lakers.
LeBron está firme en que él y sus compañeros están trabajando para devolverle un triunfo a Lakers que, recordemos, lleva unos 10 años sin ganar nuevamente una final de la NBA. Podríamos concluir que en esta semana de NBA, los equipos en los que hay entendimiento entre jugadores, un buen respaldo entre los mismos, la defensa y el ataque se juegan en conjunto, están eliminando equipos que dependen de uno o dos o máximo 3 jugadores. En capítulos anteriores de Línea de 3 hemos hablado del rol de las estrellas y superestrellas en un partido de la NBA, pero también es importante la frase que dice que los jugadores ganan juegos, pero los equipos campeonatos. Para analizar un poco este tema, hemos invitado a un entrenador muy especial para mí, no solo porque lo conozco desde que jugaba baloncesto en el colegio, sino porque veo su trayectoria en el baloncesto en Colombia y me alegra inmensamente ver cada uno de sus triunfos. Démosle la bienvenida a Ricardo Pinzón, que es uno de los entrenadores de la Liga de Antioquia. Ha estado con la Selección Colombia Femenina de Baloncesto y ha tenido logros que van desde Copa Élite, Universitarios, Campeonatos 3x3 Internacionales, Centroamericanos y Suramericanos. ¡Qué alegría tenerte por acá!
Pues muy contento por esta invitación, agradecerte mucho pues por tenernos en cuenta y hablar de lo que más nos gusta, que es el baloncesto.
Ricardo, ¿cómo fue la preparación de ustedes en cuarentena? ¿Qué hicieron para mantener el ritmo atlético?
Bueno, no, nosotros hemos estado llevando un control diario de todas nuestras deportistas a nivel de Colombia y a nivel del departamento por medio de un trabajo pues, que hacemos que se llama la percepción subjetiva del esfuerzo. Hemos trabajado mucho la parte técnica individual y la parte física, obvio, nos hace falta mucho la cancha, pero bueno, sabemos que nuestros compromisos nacionales e internacionales serán a partir del 2021, entonces todavía estamos a tiempo de hacer una buena preparación cuando volvamos al terreno. Sabemos que la situación económica para todo el mundo ha sido muy compleja, entonces nosotros tenemos deportistas muy humildes que de pronto su alimentación en estos momentos no son las mejores. Entonces hay muchas cosas que alrededor de esto la gente no lo nota, pero que bueno, a nosotros los entrenadores nos toca estar indagando, estar preguntando y de alguna forma poder ayudarlas a ellas a estar en ritmo y que se mantengan bien físicamente, psicológicamente, nutricionalmente y otros aspectos más.
Desarrollamos en el programa ¿Cuáles son los tres o los cinco elementos básicos para que un equipo logre entenderse y poder obtener victorias en conjunto?
Bueno, pues desde mi perspectiva como entrenador, lo primordial es que la cabeza tenga claro cuál es el norte, ¿cierto? Si desde la cabeza se sabe qué es lo que se quiere hacer, pues va a ser más fácil darle toda esta interpretación al resto de los elementos que hay dentro de un equipo. Obvio, debe de haber cohesión de grupo, debe haber mucha humildad. Nosotros hemos tratado en particular que mis equipos no tengan estrellas, por decirlo así, o sea, que nadie sienta que es más que el otro. Cada uno tendrá un rol particular dentro de la cancha y por fuera de ella. Y si todos lo conocemos, pues va a ser muy importante el trabajo grupal. Como filosofía de juego personal, mis equipos se caracteriza por ser muy, muy disciplinados en la defensa, y la defensa trae en sí pues un tema de disciplina, un tema de intensidad, un tema de lealtad, un tema de compromiso muy alto. Entonces yo creo que esos puntos hacen que nuestros equipos sean buenos, que sean vistosos y que sean exitosos.
Bueno, Rick, y vemos que, por ejemplo, un equipo como Miami, hay una mezcla entre veteranos y novatos, además que muchos jugadores llegaron en febrero cuando ya había iniciado la temporada. ¿Cómo hace un entrenador, o en tu caso, cómo haces tú la transición de quitarle unos minutos a tus veteranos y dar el salto de confianza para darle más minutos en partidos decisivos, sobre todo?
Bueno, te hablo puntualmente o te respondo el tema que me dices de Miami. Para mí es, como equipo, es el que mejor está haciendo las cosas cuando comenzó la burbuja y lo ha demostrado porque tiene, o sea, tiene ese juego colectivo que a nosotros aquí a este lado del continente nos gusta. Son muy, muy agresivos defensivamente, rotan muy bien en la defensa, se entienden muy bien en todo ese trabajo, y ahí se ve la mano de Eric Spoelstra, que para mí a poco tiempo irá a ser o se está proyectando para ser, si no el mejor entrenador de la NBA, pues uno de los mejores entrenadores que puede existir. Y él ha encontrado esa rotación en su equipo, donde quienes son sus estrellas, el tema de Butler, de Adebayo, ellos han cargado con estos otros muchachos jóvenes, Hero, Dragic, que llegó ahora nuevo, el mismo Iguodala, que tiene mucha experiencia que en su equipo y que lograron pues los diferentes títulos. Yo creo que esa amalgama que ellos han logrado es muy, muy importante. Y si me lo dices a mí y me lo preguntas, yo creería que Miami va a estar en la final de la NBA. Yo creo que ellos van a pasar esta serie contra los Celtics, porque me parece que como equipo lo hacen mejor y tienen una rotación importante. Y estos jóvenes que están llegando, que llegaron nuevos, han llegado con mucha personalidad en ambos costados de la cancha.
Sí, eso lo vimos, incluso parece que la rotación, o sea, los minutos en juego de Miami son más distribuidos entre todos los del equipo, por ejemplo, unos 7 jugadores, que entre, digamos, los principales o las principales,
sí,
líderes.
Ahí está, ahí hay una estadística muy llamativa de este muchacho Hero, que es el jugador que viene desde la banca que más minutos tiene en el último cuarto. Y muchas veces los entrenadores decimos que no es con quienes inicies, sino con quien cierres el juego. Y ha tomado unos tiros muy importantes y se ve con mucha personalidad a la hora de competir.
Ricardo, desde su experiencia, cuéntenos de un equipo en el que usted haya visto el mejor juego colectivo entre todos y cómo lograron ganar ese partido, cómo se logró la victoria.
Bueno, no, yo creo que nosotros venimos haciendo cosas muy importantes con esta selección Colombia mayores femenino, y se han logrado cosas muy importantes, o sea, cosas que no sé, que en el país y en la historia no está. El título Juegos Centroamericanos creo que ha sido la experiencia más importante que nosotros hemos tenido a nivel de baloncesto, tanto femenino como masculino, pues que logramos una medalla de oro donde le quitamos la hegemonía a Cuba de casi 50 y punta de años ganando el torneo. Yo creo que ese equipo ha cogido mucha cohesión de juego. Es un equipo que se entiende muy bien dentro y fuera de la cancha. Ya lo muestran y ya nos tienen mucho, mucho respeto a nivel internacional.
Entre Nuggets y Clippers, ¿cuál, ¿Cuál crees que sale vencedor de la serie si ambos parece que dependieran como de dos jugadores?
Ata, esa es muy buena pregunta. La verdad, creo que cada equipo tiene dos jugadores estelares, pero creo que tiene un poco más dentro de su estructura, desde su rotación y eso, los Clippers, que tiene jugadores como Subach, como Beverly, que Beverly es un jugador intensamente importante en el costado defensivo para ese equipo, y ese es que ha tenido en estos últimos dos juegos a Jamal Murray con más bajo puntos, y por eso quien ha tenido que cargar con la ofensiva de su equipo en mayor parte ha sido Jokic. Yo me inclinaría un 60% Clippers, 40% los Denver Nuggets.
Interesante. Ese partido va a estar interesante, creo. Lo que pasa es que siempre están dependiendo como que si se enchufa o no un jugador.
Sí, ese es el estilo de la NBA. Pues nosotros tuvimos la oportunidad de contar con un campamento de NBA Sin Fronteras aquí en Medellín, y pues uno nunca había estado dentro de la idea o de la imagen de estos entrenadores de cómo ven el baloncesto, y es un baloncesto de mucha intensidad, de mucho juego de uno contra uno, de mucho atacar el aro en los primeros 5, 6, 7 segundos de una posesión. Entonces, creo que por eso estos atletas son formidables, porque son unos atletas formidables, y su manera de juego es esa, y no la podremos, a algunos le podrá gustar más que a otros, pero siguen siendo la mejor liga del mundo y siguen siendo el país con más campeonatos mundiales y olímpicos en sus espaldas.
Ricardo, le quería preguntar, ya ligándome un poco con las finales de la NBA, es algo ya más personal, ¿qué cree usted que le hizo falta a los jugadores colombianos que han estado a puertas de tocar el profesionalismo de la NBA? ¿Por qué no se ha dado ese resurgir del jugador colombiano debutando en la NBA oficialmente? ¿Qué le pasó a Álvaro Terán y a los demás que estuvieron cerca?
Yo creo que ahí hay una diferencia. O sea, nosotros en el país, y te lo voy a hablar en este momento, hay mucho, mucho material humano. O sea, tanto desde la parte física, ya encontrás en estos torneos, te voy a hablar de hombres, porque estamos hablando en este momento de los hombres, voy a hacer un torneo categoría sub-15, un torneo categoría sub-17, y fácil te estás encontrando entre 10, 15, 20 muchachos, si no por encima de los 2 metros, ya muy cerca de los 2 metros, donde antes no había eso.
Eso no existía.
No lo veíamos, y ahorita ya hay mucho jugador colombiano estudiando en college o en universidades en Estados Unidos, y yo creo que nosotros estaremos muy cerca de ver pronto un jugador en NBA. Pero ¿por qué no hemos estado? Yo pienso que la parte física, y eso la hemos cumplido, yo creo que, pero así como aquí en Colombia vas a encontrar 10 o 15 de estos en un torneo, pues si tú vas a Estados Unidos a un torneo vas a encontrar 1000. Entonces, si tenés 1000 allá de las mismas características que acá tenemos, 10 o 15, tenés que darle un diferenciador a estos jugadores. O sea, estos jugadores tienen que llegar con algo diferente a lo que ellos puedan tener allá. Entonces, por eso el caso de Angola es un caso que está muy cerca o estuvo muy cerca, porque aparte de ser atlético, aparte de ser un jugador extrovertido en la cancha, un jugador muy dinámico, tenía algo que a ellos les gustó. Yo creo que a nosotros nos falta eso, que los jugadores de nosotros sean un poco, desde las categorías menores, más técnicos y que tengan un mejor dominio de su cuerpo. Yo creo que ahí está la clave de lo que falta, porque tú encuentras aquí el jugador de 2 metros, sí, pero se ve un jugador torpe todavía. Pero tú ves cuánto mide LeBron, sí. No sé exactamente cuánto puede medir.
Sí, no lo tengo presente, es como 2'10".
Y mírale la movilidad y el control corporal que tiene, como un alero normal. Entonces yo creo que a nosotros nos falta eso. Y se ha venido trabajando, ya uno ve jugadores grandes más interesantes en el país, lo mismo hemos tratado con las chicas. Entonces, bueno, yo creo que vamos por un camino bueno, hay que seguir insistiendo en ello.
Sí, yo creo que eso y también de pronto la agilidad mental, leer el juego. Exacto. Si hay un jugador que pueda pretender o que encuentre la forma de cambiar el rumbo de un partido, ese está fichado de una. Por ejemplo, el caso de Hero, que lo sacaron de una de la G League para meterlo ya en la NBA porque está leyendo muy bien los finales de los partidos y está definiendo lo que tiene que hacerse en un cuarto tiempo.
Sí. Y hay algo muy importante, yo lo hablo más también desde el femenino y obvio pasa en el masculino. Nosotros no tenemos acá en el país gente que represente a los jugadores. O sea, yo no sé si de pronto me estoy equivocando, pero no conozco un colombiano que sea agente de jugadores de baloncesto. Y esa es mi crítica también. Yo en algún momento de este año y con esto de la pandemia, se me ocurrió volverme también agente y hacer el curso en FIBA. Y porque lo veo en el femenino. Yo veo que todas las jugadoras de los equipos, de los países, tanto como Argentina como Brasil, en estos momentos ya están repartidas por todo el mundo compitiendo. Y nuestras jugadoras están aquí. Y no porque no tengan talento, sino porque no hay quien las represente y las muestre ante el mundo. Entonces creo que en los hombres también puede faltar eso. Buenos agentes, buenas personas que estén pendiente de eso y creo que damos el salto de calidad.
Yo creo que lo único que se ha hecho, pues no mentira, no puedo decir que lo único, pero creo que algo que se está haciendo está bajo el rol de Camilo Romero, que creo que es uno de los que está impulsando también como la internacionalización de las mujeres, pues basquetbolistas colombianas al college.
Camilo es una persona que pues, hoy está allá en Estados Unidos, él vive en Miami y él primero nos ayuda como a cazar esos talentos que nosotros no reconocemos porque pueden haber jugadoras de padres colombianos pero nacidas en Estados Unidos y él tiene la facilidad de poder encontrar en esos colleges o universidades a jugadoras y poder acercarlas a las selecciones y aparte de eso, las que van teniendo talento, pues él ha ayudado también a abrir algunas puertas dentro de los Estados Unidos para que ellas vayan a competir allá.
Sí, pero se necesita más sin duda y sobre todo también en el
lado masculino. Sí, y tiempo completo.
Ricardo, ha sido un placer contar contigo en nuestro podcast. Gracias por acompañarnos de una vez y que quede aquí grabado. Queremos tener contigo un capítulo sobre el baloncesto femenino en Colombia, que además nos ha traído muchísimos triunfos en estos recientes años. Así que nos tenemos que poner de acuerdo para cuándo.
No, muchas gracias de nuevo contigo, Nata, por la invitación. Creo que este tipo de espacios son muy importantes para que el deporte que nos gusta y que amamos se esparza por todo el país y por fuera y que sepan que Colombia está haciendo cosas interesantes y que venimos creciendo, yo creo que ni siquiera de manera exponencial en nuestro básquet.
Ricardo, muchas gracias por compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Pues te deseamos lo mejor en los nuevos retos que se vienen en adelante y que puedas volver a retomar la actividad deportiva.
No, mi amor, muchas gracias a ustedes y bueno, cuando ustedes lo dispongan, ahí estaremos presentes en ello.
Feliz semana para todos, no se olviden que el viernes 18 es el primer juego de Lakers contra Nuggets o Clippers, lo sabremos el martes, y Miami, Boston juegan también ese martes y después el siguiente jueves.
Gracias por su tiempo, queridos amigos, y seguir conectados a su podcast favorito de basquetbol. Recuerde, línea de 3.podcast en Instagram. Déjenos sus comentarios, mándenos sus fotos. Estaremos respondiéndolas como comunidad del baloncesto. Soy Memo Vivas y junto a Natalia Victoria nos encontraremos la próxima semana en otro capítulo de Línea de 3.
Buenos días a todos nuestros oyentes de Cali 24 Horas. Espero hayan pasado una muy feliz Navidad acompañados de sus seres más queridos y con la responsabilidad que amerita toda esta situación mundial. Soy Natalia Victoria y me place estar nuevamente con ustedes para brindarles las noticias deportivas más importantes de esta semana. En materia del fútbol colombiano, el segundo partido entre América de Cali y Santa Fe será este domingo 27 de diciembre a las 6 de la tarde en el estadio El Campín. Recuerden que en nuestra ciudad tenemos toque de queda desde las 9 de la noche. Datos relevantes que dejó el primer partido de esta final. Primero, La última final en la que hubo una diferencia de 3 goles fue en el partido entre Junior y Medellín del torneo del segundo semestre de 2018. Ese partido quedó 4-1 a favor de los barranquilleros. 2. Desde abril 27 de 2017, América no ha recibido gol de Santa Fe en el Pascual Guerrero, completando con este partido 3 años sin hacerlo. Y 3. Desde el partido del 11 de octubre contra Patriotas, en el que América ganó 3-0, pasaron 6 partidos más para que los Escarlatas volvieran a ganar de local por la misma diferencia. A falta de un día para el partido, parece que el único ausente para el América será el lateral izquierdo Edwin Velasco por una contractura muscular. Se le suman Carlos Sierra y Juan David Pérez por decisión técnica. Y regresa el volante Felipe Jaramillo tras pagar 3 fechas de sanción. Noticias del Deportivo Cali, equipo que entra a jugar en la liguilla de este 2020 el partido contra Millonarios el 29 de diciembre. El encuentro se adelantó a las 6:30 de la tarde, 1 hora antes a su programación inicial. Entre ambos equipos se definirá el cuarto equipo clasificado para la edición 2021 de la Copa Suramericana. En el fútbol internacional, el Tigre está de vuelta con el Galatasaray. Después de 1 mes y 25 días, el delantero colombiano Radamel Falcao García superó su lesión física y fue convocado para el club para jugar este sábado en la Liga Turca. En Brasil, el Club Bahía anunció la reincorporación del colombiano Juan Pablo Ramírez por falta de pruebas sobre las presuntas declaraciones racistas que motivaron a su apartamiento tras el juego contra Flamengo. En Europa, el Paris Saint-Germain, aunque está haciendo una buena campaña en lo que va del año, anunció la destitución del entrenador Thomas Tuchel a medio año de terminar su última temporada de contrato con el club parisino. Al parecer, se debe a declaraciones hechas por el técnico en un canal de televisión alemana que aseguraba que el PSG no se comportaba como un gran club. Y en temas de la Organización Internacional del Fútbol, la FIFA informó esta semana que se decidió cancelar las ediciones de los Mundiales Juveniles del 2021, Indonesia Sub-20 y Perú Sub-20. Indonesia Sub-20 y Perú Sub-17 debido a la crisis desencadenada por el coronavirus. Estos torneos se realizarían en el 2023. Y en otros deportes, los colombianos también marcamos el paso en el exterior y esta vez en el fútbol. Béisbol de República Dominicana, en el que el colombiano Luis Ureta, que hace parte del club Los Gigantes de Cibao, fue elegido como dirigente del año de la serie regular del campeonato 2020-2021 de la Liga de Béisbol Profesional de ese país. Y en cuanto a baloncesto, por último, en noticias de la NBA, una de las grandes sorpresas fue la suspensión del partido inaugural de la temporada entre Rockets y Thunder debido a que los Rockets no contaron con al menos 8 jugadores obligatorios después de que varios de sus jugadores dieran positivo en las pruebas de COVID-19. Sin embargo, el escándalo más grande se da porque la superestrella de la NBA, James Harden, causó polémica al confirmarse que fue a un club de striptease de Houston rompiendo el protocolo de salud instalado por la NBA. A Harden se le multó con $50,000 y no estará disponible para el equipo por un tiempo indefinido. Recordemos que la NBA ha juntado esfuerzos muy grandes para combatir al COVID-19. Esta organización usó sus propios recursos para desarrollar con la Universidad de Yale una prueba de saliva que tiene la finalidad de democratizar la prueba. Haciéndola menos invasiva, más rápida y de menos costo. Gracias nuevamente por sintonizarlos. Gracias por sintonizarnos. Un muy feliz y próspero año nuevo para ustedes y todos sus seres queridos. Por favor, sigan cuidándose y siendo responsables. Les habla Natalia Victoria y nos encontraremos con más noticias deportivas en una próxima oportunidad.